MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
En el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 10 de la noche de este jueves. Les damos la bienvenida a todas, a todos y a todes que nos están acompañando, como siempre, en este espacio. Gracias por estar con nosotros. Esto es El Cocodrilo. Esta es la frecuencia, ustedes la conocen, MB 602.5. Yo soy Sergio Almazán. Y la siguiente hora, yo les prometo ritmos, les prometo sonidos y, por supuesto, que la propuesta musical de nuestro invitado, que hace un rato que no venía, vino un sábado, recuerdo, que incluso conductor de cuyo nombre no voy a mencionar, que es Salvador, adjudicaba que eran parientes, ¿no? Por tener el mismo apellido, pero lo cual no era cierto. Pero no voy a entrar en esos detalles, pero ya ustedes supieron de quién se trata. Está con nosotros Paco de María, así es que los invito a que se queden con nosotros, porque esto sonará. Aquí mi querida Janine, ¿estás de acuerdo? No nos vamos con pequeñas cosas, solamente una Big Bang completa estará aquí esta noche, aquí en El Cocodrilo. Comenzamos. Este marzo 2024, el cantante Paco de María llega a los 40 años de edad y casi que la mitad de su vida la ha dedicado a la música. Desde su natal ciudad Obregón en Sonora, hasta los escenarios como el Lunario, el extinto Plaza Condesa y próximamente el Cantoral, su voz, su estilo para interpretar a los clásicos de la Big Band al mero ritmo contemporáneo lo convierte en una referencia del jazz, del blues de nuestros tiempos. Desde su álbum inaugural Enamórate en el año 2007 hasta su reciente lanzamiento Más que Palabras, esa personal versión al ícono tema de Extreme, hay un hilo conductor de su estilo profundo y de su sonido orquestal y su voz, convirtiéndolo en el lujo musical de México. Esta noche nos acompaña, como les decía al inicio del programa, Paco de María, con quien hablaremos de sonido, de cantautores, de canciones y, por supuesto, de mucha música orquestal, que es el leitmotiv de su repertorio y de su carrera musical. Mi querido Paco de María, me da mucho gusto que estés aquí.
Encantado, encantado de verdad de estar aquí. Muchas gracias.
Y bueno, y decíamos antes de entrar al aire, Paco, pues que ya son un montón de años coincidir.
De hecho, me hiciste ver que ya son un montón de años porque ni yo me había dado cuenta.
Yo me di cuenta hasta que me puse a escribir, que dije, claro, es que lo conozco hace 20 años. O sea, wow. Te recuerdo con tus maquetas, para lo que después, forma posterior, fue tu disco, Enamórate, sí, en el 2007, pero fue en el 2004 más o menos. Tú y yo estábamos en otras circunstancias en la vida, en otros lugares, en otros micrófonos.
En otras edades.
Bueno, ya ni qué decir de eso. Tú eras un escuincle de 20 años, 21, ¿no? Casi que de la mano del maestro Magallanes.
Sí.
Y decía, que aprovecho para enviarle un saludo a Guillermo Ortega, que fue quien me presentó tu trabajo, quien me presentó a ti. Me decía, tú no te das cuenta, pero es nuestro Bublé mexicano, ¿eh? Ya sea que
gracias,
exagerado,
gracias,
decía que, y me doy cuenta que no se equivocó. Y la prueba irrefutable es las ocasiones recorríamos aquí en que te había visto en escenario, en que te había escuchado, en que habíamos tenido la oportunidad de hablar de tus nuevos materiales. Y eso refrenda algo importante, Paco, que primero has sido muy claro y muy honesto con tu proyecto, que te ha hecho no desistir y que seguro no ha sido fácil.
Sí, definitivamente, digo, creo que una de las cosas que tenía más clara cuando arranqué mi proyecto era estar consciente que iba en contra de las corrientes y en contra de las modas. Claro. Y yo sabía que de alguna manera iba a ser un poco más lento y iba a ser más paulatino el crecimiento de mi proyecto. Uh-huh. Porque pues en nuestro país, desafortunadamente, el sonido del jazz o el sonido de las grandes bandas únicamente se mantiene en un nicho muy pequeño. Uh-huh. Y mi idea siempre fue tratar de traerlo hacia lo masivo, ¿no?
Claro, hacia un público más amplio.
Exacto,
¿no?
Sí. Uh-huh. Y creo que ha ido funcionando poco a poco. Afortunadamente, digo, a través de estos 16, 17 años de carrera, pues he ido haciendo
de una carrera ya con disco.
Sí, pues exactamente.
Exactamente. O sea, son 20.
Sí. No, de hecho, más de 20. Sí, más de 20. ¿No? Sí, yo llegué aquí a la Ciudad de México en el 2002.
Entonces, son 22 años.
Sí.
Ok.
Sí, pero ha sido un aprendizaje continuo todos los días.
O sea, tenías 18 años cuando llegaste.
Tenía 2002, ya no medio norteado,
sí, pero sí,
84, 2002 y 18.
18 años, sí.
Sí.
Y muy claro en ese momento de tu proyecto.
Siempre lo tuvo muy claro, porque más allá de ir en búsqueda o de tener como un propósito el ser famoso o el ser muy popular o muy reconocido por la gente, lo que yo quería mostrar y compartir con un público era mi esencia y mi raíz. Y para mí parte de mi raíz es este tipo de música. ¿Por qué? Porque desde niño siempre mi papá se encargó de todos los días hasta la fecha que lo voy a visitar, lo que escucha todo el tiempo es Frank Sinatra, todas las grandes bandas, Tony Bennett y todos los grandes cantantes del género de las grandes bandas, ¿no? Uh-huh. Entonces algo que más allá de la música lo traigo como esencia.
Como esencia.
Sí.
Además, a ver, es que estoy pensando en una parte del país, ¿no? Este norte del país, en esos años 80, en donde pues donde no era la Big Band el género que estuviera.
Yo creo que ¿no? Mi casa era una burbuja.
Ya, eso estoy pensando, es que claro, qué bueno.
Pero definitivamente es el tipo de música con la que mi papá creció. Mi papá creció escuchando toda esta música y él nunca evolucionó en gustos musicales, sino que se quedó con ese gusto musical y hasta la fecha es lo que sigue escuchando. Okay. Entonces es lo que siempre se escuchó en mi casa, combinado con la música mexicana de la época de oro,
claro,
de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís, de todos estos cantantes. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que hizo mi primer disco, una combinación de las canciones de la época del bolero que cantaban estos grandes cantantes mexicanos con el sonido norteamericano de las grandes bandas.
De las grandes bandas, sí. Y recuerdo que ese primer disco cierra con Mi Ciudad, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, cierra con Mi Ciudad, que eso fue absolutamente una idea y propuesta del maestro Eduardo Magallanes, que quiso hacer esta fusión y arreglo que le quedó espectacular. De mariachi con el Big Band, ¿no?
Sí, y recuerdo también ahí un tema ochentero, Ingrato Amor.
Ingrato Amor formó parte del disco porque el coproductor de ese mismo disco fue Fernando Riva, que es coautor de ese tema, que también es uno de los temas más bonitos de ese disco.
Sí, cómo no,
sí.
Cómo no. Y bueno, y ni qué decir, este maravilloso tema, que yo no sé si algún día Juan Gabriel grabó ese tema.
Creo que no.
Creo que no, ¿verdad?
Creo que no.
Y lo cual hizo bien, porque le respetó esa esencia. A ver, se requiere un trabajo vocal. Es una letra complicadísima, ¿no?
Es una letra muy creativa.
Muy creativa.
Muy creativa. Yo creo que Juan Gabriel era muy creativo,
¿no?
Y aparte tenía el talento para poderlo llevar a palabras muy coloquiales
muy
fácil y muy fácil de entender, ¿no? Muy prácticas.
Sí, o sea, no había metáfora.
Exactamente, ¿no? Sí, Juan Gabriel, creo que esa fue una de su magia más grande,
claro.
El saber conectar a partir de sus letras con toda la gente y que todos entendamos el mensaje que quería dar en cada canción.
Y sin embargo, esta canción de Enamórate es una canción que, bien es cierto, respeta lo que es la personalidad como compositor de Juan Gabriel, de no buscar hacer metáforas al estilo Agustín Lara.
Exacto.
Sino ir directo.
Directo.
Pero es una... O sea, a ver, el estribillo no es que sean dos partes y el estribillo. Aquí es una letra amplia.
Sí, se alarga.
Y es bellísima.
Es,
o sea,
muy bonita, sí,
y
es algo bien. Y el arreglo es un gran arreglo
Y es durísimo lo que está contando esa canción.
Sí, porque básicamente lo que está diciendo es, si yo no puedo ser feliz contigo, tú sé feliz con la otra persona. Y creo que es muy muy compasivo y muy abierto de su parte. Creo que es una muy buena letra y un muy buen mensaje.
Un muy buen mensaje. Sí. Que con 20 años seguramente no la cantabas igual
con
hace 20 años
con la misma
intensidad emocional, ¿no? Yo espero que ya...
Sí, porque los años te hacen entender más cosas.
Exacto, sí. Sí, empieza a convertirse la música en autobiografía, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, definitivamente empiezas a entender mil cosas conforme van pasando los años.
Claro, o sea, las composiciones de María Grieber o de Consuelo Velázquez ya te empiezan a decir, empiezan a hacer
mucho
eco,
más de lo que te decía
de lo que te decía, ¿no? Antes, o sea, a lo mejor la melodía, el ritmo, podía decirte, pero te conecta también emocionalmente,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente la experiencia es básica para el cantante.
Claro, sí, ¿verdad? Ahí, claro, ahí. Así es que yo sí creo que vale la pena, antes de la pausa, recordarles, o bueno, no recordarles, invitarles, porque te vas a presentar en este lugar que es maravilloso. Primero, el maravilloso pueblo de Joco, ¿no? Y entrar por esas recónditas calles que ahora se han transformado con la llegada de ese rascacielo enorme.
Exacto.
Que lo apuntala. Pero entrar a ese, al Real Mayorazgo, que tú no tendrías ni por qué saberlo, pero yo, en un afán presuntuoso, meramente informativo, es que esos predios eran de mi abuelo.
Ah, mira.
No me tocó ni una. Y
ni,
una reclamo,
ni una banqueta.
No, ni una piedra. Pero entonces, eso yo no lo recorrí de niño, pero sí los conozco, y los conozco en información de primera mano, ¿no? De cómo estaba diseñado esa zona. Y ahí en el Cantoral te presentas.
En el Cantoral me presento, y es un festejo absoluto porque voy a estar celebrando, como tú comentaste, mis 40 años. Uh-huh. Para mí fue una gran idea y es una gran oportunidad poderlo compartir con mi público, que es el público que me ha apoyado y me ha impulsado durante estos primeros 17 años de carrera. Es una forma de agradecerles y una forma de conectar con ellos también. Va a haber un concierto donde van a estar alrededor de 30 músicos en escena, contando la Big Band.
Que tú nunca escatimas, ¿ah?
Eso no. Lo que pasa es que para mí el hecho de que estén los músicos pisando el escenario es uno de mis propósitos más importantes, porque siento que hoy en día la música justo está haciendo a un lado a toda la música en vivo.
Ya, claro.
Sí. La mayor parte de la música que está de moda ahorita está programada. Sí. Y para mí es muy importante, además de darles trabajo a los músicos, pues que enseñen su arte, el tocar una trompeta, el tocar un saxofón, un trombón, el piano, el contrabajo, la batería, la cuerda. Y es arte. En mi género musical, en el género musical de las grandes bandas, casi tiene la misma importancia la voz que el arreglo.
Que el arreglo, ¿no?
Sí.
Que, o sea, la orquesta no te acompaña, es un diálogo.
No son acompañamientos, exactamente, son interpretaciones.
Son interpretaciones,
igual.
¿No? O sea, es una segunda voz.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Pues estarás ahí el día...
El 2 de marzo,
a
las 8 de la noche. Uh-huh. Va a ser la única fecha, y además va a haber también un convivio acabando el concierto.
Okay.
¿Con la
pastel?
Gente. Sí, con todo.
Eso.
Y va a haber mariachi también.
Ah,
entonces,
fíjate que me ha tocado verte con mariachi. O sea, sí te he escuchado, pero no me ha tocado verte.
Os voy a portar el traje de charro y todo.
Ajá,
entonces va a ser una gran celebración donde estaremos... Y donde estaré cantando música tanto en español, en inglés, y haciendo la representación de la música mexicana, ¿no? Que para mí es tan importante también rescatar, que se ha perdido tanto el mariachi, que es hermoso, ¿no?
Exacto. Déjame hacer una pausa y nos vamos con este tema de Enamórate. Yo sé, Janine, que ya me colgué, pero ahí tú puedes hacer magia con los comerciales y escuchar un poco de Paco de María, de su primer disco que llevaba ese título, ¿no?
Enamórate. Exacto.
Y justo con ese tema del maestro Juan Gabriel. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con Paco de María aquí en El Cocodrilo. Volvemos.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Ya estamos de regreso y estábamos escuchando uno de los temas que también me gustan mucho de ese disco, que lo mencionábamos antes de la pausa, Ingrato Amor. Tú no te tocó, a mí sí me tocó ese grupo popero.
Lo recuerdo un ochentero. Poco, pero no me tocó cuando estuvo de moda, pero
claro,
sí, pero pues sí conocía la canción antes
sí
de grabarla.
Conocía. Ah, sí, sí la conocía.
Sí la conocía, sí. Y con un grupo que se llamó Postdata, ¿no?
Postdata, sí. Sí. Okay. Sí, sí. Y bueno, que ellos salieron de Valores Juveniles.
Okay.
De este evento que patrocinaba una compañía de alcohol.
Okay.
Que era Bacardí.
Okay.
Entonces, de ahí salieron. Yo me acuerdo, pues, porque era lo que se ponía en los antros o en tus fiestas quinceañeras.
¿Cómo han cambiado la época, no? O sea, ¿cómo ha cambiado el gusto musical?
El gusto musical. No, y uno con los gustos musicales, ¿no? Porque, mira, Paco, aquí en estos mismos micrófonos hemos tenido a varios cantantes. No, no voy a ni a alabar ni a demeritar a nadie, ¿no? Solamente te voy a decir, porque es el mismo encargo que les he hecho. Yo soy de otra generación.
Ok.
No vamos a entrar en más detalles, pero son varios, varios años más que te llevo de ventaja. varios. Y soy además de vanguardia envejecida en la música, ¿no?
Okay.
Crecí escuchando a Lara, a Toña la Negra, a Elvira Ríos, nadie de esos te suena ahora. Pero hay un compositor.
Agustín Lara y Toña la Negra.
Sí, ¿no? Elvira Ríos, ¿no? Fue no. La mejor intérprete de Lara. Mejor okay. Que Toña la Negra.
¿A poco?
Búscala ahí en tu okay. Descarga Elvira Ríos y vas a ver qué calidad. Bueno, tan fue así que Agustín Lara con Elvira Ríos se fueron a París en la época de la posguerra y ella se quedó 2 años en un lugar que había hecho Marlene Dietrich, que era un bar de jazz, y ella se quedó 2 años a cantar.
Ah, mira.
De jueves a domingo.
Wow.
Cantaba, para que veas la calidad, ¿eh? La vas a escuchar, vas a decir, uno de estos temas voy a grabar de
ella. Ah, qué buena idea. Gracias.
Ahí te doy la idea. Gracias. Pero te voy a hacer un encargo que le he hecho a Fernando de la Mora, que le he hecho a nuestra querida y desaparecida Betsy Pecanins, que es recuperar las composiciones de Joaquín Pardavé.
Ok.
Negra Consentida, Ventanita Morada, Varita de Nardo. Aburrida me voy.
Me pondré a hacer la tarea porque creo que ese tipo de propuestas o ideas valen mucho la pena porque definitivamente hay mucha música que debería
que,
tener.
Que se quedó ahí.
Sí.
Y que requiere una revisión.
Sí.
Y que me parece que en el caso de Joaquín Pardavé, ese que lo conocemos por sus películas y ser el cómico, era un gran compositor.
Ok.
Y me parece que además, digo, yo no sé nada de música, que tu tesitura
va con sus canciones.
Va con sus canciones. Okay. Entonces, yo te las voy a mandar.
Okay.
Que al fin nos seguimos
gracias,
en las redes.
Gracias,
que,
gracias.
Y a ver si se me hace, Janine, porque se los he dicho aquí y como que decían, este pobre no tiene ni idea de la música, cómo crees. Y la verdad es que merece mucho rescatar a estos compositores, okay. ¿No? Y este país podemos presumir que tenemos grandes compositores.
Hemos tenido grandes compositores.
Grandes. Sí. Y todas las épocas.
Detalle ¿no? Internacional.
Sí. ¿Sabes también de quién tienes que grabar? Del Buki.
Tiene muy buenos temas.
Tiene unos temas.
Sí, claro, es un compositor muy fino aparte.
Sí, muy fino, sí. Y de Juan Luis Guerra.
Él me encanta. Me encanta Juan Luis Guerra. Sí, sí. Juan Luis Guerra me encanta.
Tiene una canción que se llama, creo que, Testamento. Que no sabes qué.
Lo voy a buscar.
¿Qué tema ese? Creo que se llama así, ¿eh? Ahorita okay. Lo busco. Pero bueno, regresamos a lo tuyo, porque tú lo que has hecho es justamente eso, una revisión de la música de diferentes épocas y estilos y las has adaptado a tu concepto musical.
Sí.
¿Eso qué retos lleva? Porque una cosa es lo que te pueda gustar y otro que
sí,
pueda funcionar, ¿no?
Pues, sí es un reto grande porque primero tienes que respetar la canción, tienes a pesar de que cambies el ritmo probablemente y obviamente el arreglo. Para mi gusto es muy importante mantener la esencia de la composición y no destrozarla, porque a veces puede parecer completamente otra canción, y eso no está tan fácil en cuanto a cambiar todo el ritmo y los arreglos.
Claro.
Pero me he puesto a estudiar mucho y todas las canciones que he grabado definitivamente las ensayo antes, las canto antes, hago maquetas antes para ver si se siente fluida, se siente que entran de manera natural y que no se sientan forzadas. Porque hay muchas canciones que he querido grabar, pero a la hora de cantarlas en este género musical se siente un poquito fuera de... Sí, de sí, como que pierden su esencia. Entonces eso ha sido el trabajo. Ya tengo muchos años haciendo este tipo de discos, entonces poco a poco se ha convertido en algo ya más fácil, como que ya tengo un sistema de trabajo, pero para mí el reto puede ser una canción, ya sea mexicana, norteamericana, británica, de cualquier nacionalidad, y el reto es traerlo a este terreno de grabar con toda una orquesta.
Claro, y además, o sea, la aventura reciente del rock.
Sí, y ha sido de lo más divertido que he hecho en mi carrera. Pues,
y eso se nota.
Y de lo que más, eso cuando lo escucho justo, digo, esto es lo que más me gusta de lo que he hecho.
Claro, y se nota, ¿eh? O sea, se escucha, o sea, A ver, lo otro no quiere decir que no.
No, ¿no? Sí,
se disfruta
a mí,
mucho.
De hecho,
y te noto disfrutar.
Y es parte de, porque claro, cuando estás empezando, obviamente, bueno, seguramente hay muchos genios musicales que desde que arrancan toda su carrera es espectacular y siempre van desde su primer disco, son un mega discazo, ¿no? Uh-huh. En mi caso siempre ha sido, cada paso ha sido de mucho aprendizaje y también de muchas cosas que yo volteo a ver hacia atrás y digo, ay, esto lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho diferente, pero es parte del aprendizaje, claro, es parte del aprendizaje.
Claro. No, y que además te permite en distancia saber que también ha habido una evolución.
Exactamente,
voz,
y eso es bueno,
concepto,
eso es bueno. Y sobre todo darte cuenta que todavía puedes, tienes más potencial para mejorar.
Claro,
también es importante, por ejemplo, el sonido, con quién grabas, uh-huh, con quién te graba la voz, quién hace los arreglos, uh-huh, quién hace el todo,
claro,
porque el trabajo no es únicamente del cantante.
Sí, no, a ver, incluso puede ser que tengas una magnífica voz con un desafortunado arreglo, ¿no?
Exactamente.
Y ahí entonces
sí, o con un proyecto que no,
con un
que
proyecto
no, que no proyecta,
que no proyecta, ¿no? Por ahí recuerdo, digo, seguramente a ti colegas te pueden contar que hasta el momento que tomaron ellos las riendas de su proyecto funcionó.
Y fíjate que eso que acabas de decir fue, creo que el único consejo que me dio Juan Gabriel.
Uh-huh.
Toma tu carrera de los cuernos.
Claro.
Tienes que mostrar tu esencia cuando cantas. Y por eso después, a partir de mi segundo disco, yo soy coproductor de cada uno de ellos. Uh-huh. Y soy responsable tanto de las cosas buenas como de las cosas que no me encantan también. Y eso me gusta, porque esa es mi responsabilidad. Cuando tú le dejas tu proyecto a un productor, probablemente se pierda un poquito tu esencia, porque viene de la idea, de las ideas de alguien más.
Claro.
Entonces para mí es muy importante involucrarme en las producciones, porque estás justo ahí dando tu esencia y tú te imaginas ciertas canciones con un cierto ritmo o con un cierto tipo de arreglo, y a lo mejor tu productor se los imagina de otra manera.
Claro.
Y para mí es importante mostrar de mi parte, de mi esencia, ¿no?
Uh-huh.
Para conectar con la canción también.
Exacto, te escucho y estaba pensando en estas generaciones que están un poquito antes que tú en este concepto, y sobre todo en este género, que siendo una cultura de o históricamente una, sobre todo la Ciudad de México, haber recibido gozado de las grandes bandas, que de repente se haya perdido esa idea,
sí,
orquestal, ¿no?
Sí.
Porque, o sea, los de los 50 o antes, desde los 30, 40, 50 hasta
y
los
yo
70.
Creo que una de las razones por las cuales se ha perdido es porque mucha gente interpreta, cuando escucha orquesta, interpreta algo antiguo. Y justo eso es lo que he estado tratando de hacer yo, presentarme con orquesta, pero renovar el sonido.
Renovar,
con
claro,
el mismo formato de antes, pero con un sonido renovado.
Y que ahí tienes estos ejemplos, insisto, de una generación previa a la tuya, que están ahí, ¿no? Como el caso de Iraida Noriega,
okay,
Mago,
claro,
Herrera, ¿no? Que están ahí empujando a decir, este es lo contemporáneo, lo actual, de ese discurso que pensamos siempre de Big Bang como para nuestros abuelos, ¿no?
Exacto.
Y que yo me consta, lo que vi en tus conciertos, es una generación, casi tu generación, estar ahí, ¿no?
Sí, aparte
digo, habíamos los de la cuarta fila.
Pero está padrísimo que en los conciertos me doy cuenta que va gente de todas las edades.
De todas las edades.
Y mientras,
¿sí?,
más se va sumando gente más joven, para mí es de mucho gusto, porque es un reto más difícil que los jóvenes se acerquen a este tipo de música.
Claro.
Porque la gente que conoció el sonido de las grandes bandas cuando estuvo en su mero apogeo, como por ejemplo mi papá, pues ya es natural para ellos. Nada más.
Joven,
nada más.
Yo creo que no le tocó.
No, sí, mi papá tiene 86 años.
Tu papá tiene 86.
Es traga años, pero tiene 86.
Años, ¿sí? Mira, es que yo recuerdo ahí en el Plaza.
Fue a ese concierto, sí.
Que le agradeciste incluso públicamente.
Mi papá es de 1937.
¿Qué tal?
Sí.
Y que me acuerdo, si ustedes se hubieran escuchado, que le gritaban suegro,
ajá,
a tu papá, y le gritaban sin distinción de género, hombres y mujeres, le gritaban suegro, y que yo le dije, claro, pues tiene un hijo de esta edad, claro, sí, lo vi muy joven.
No, sí, mi papá se casó ya grande.
Ya, ¿qué tal? Bueno, de lo que uno se entera aquí. Déjame hacer una nueva pausa.
Claro que sí.
Bueno, ahora tú elige el tema.
Me gustaría elegir justo uno de los temas en inglés para hacer esta comparativa y que escuchen parte de la evolución de mi proyecto. Este es un tema de Radiohead que se llama Creep.
Bueno, pues ahí lo dejamos, es Paco de María, y nosotros volvemos para seguir conversando con él.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Estamos de regreso, y yo no es por darles a desear, pero sí, y tampoco por asustarlos, pero pueden quedarse sin boleto. Entonces, más vale que ustedes anoten la fecha, y además ya, a ver, ya es muy fácil comprarlo.
Sí, ya es muy fácil.
Desde que tienes que ir hasta el sur a comprar el boleto en la taquilla, excepto si eres como yo, que prefiero ir, ¿no? Pero porque uno aprovecha y da la vuelta ahí a la sociedad de compositores y autores, ¿no? Pero te presentas el próximo 2.
Sábado 2 de marzo a las 8 de la noche en el Cantoral. Va a ser el único concierto y va a haber alrededor de 30 músicos entre la Big Band y el mariachi.
Oye, ¿ese día es tu cumpleaños?
No, no, ¿verdad? A medianoche, el 3.
El 3, ¿verdad?
Pero lo más probable es que vaya, yo voy a seguir ahí, y como va a haber una convivencia y un festejo ahí mismo en el Cantoral con algunos invitados ganadores por medio de las redes sociales.
Que se vaya a prolongar para
vamos a estar ahí seguramente hasta la medianoche.
Hasta la medianoche, sí. Seguramente. Y bueno, y el 3, ya aprovechando los anuncios, el 3, este domingo 3, a las 6 de la tarde, en el Salón 6 de Minería, ahí los espero, que vamos a presentar este relanzamiento de Acuérdate María, y te voy a invitar, fíjate, sé que vas a ir desvelado, pero son las 6 de la tarde, ya dormiste, ya despertaste. Y olvidé que te iba a traer el libro, para que después le eches un ojo a esta novela sobre María Félix, y vienen muchas canciones.
Me encantaría, me encanta leer.
Hola. Y le vamos a mandar a tu papá, ya que es de esa generación y de Sonora.
Yo crecí viendo la película de Tizoc con Pedro Infante, donde salía María Félix. Es una película que mi papá nos ha puesto unas 72 veces.
¿Ah, sí? ¿Qué tal? Oye, ¿y sabes que la película originalmente se llamaba La Virgen de Tizoc?
¿A poco?
Y era comparar como el milagro de la Virgen de Guadalupe a la doña, imagínate tú. Entonces no dejó RTC en ese entonces. Y bueno, mira, se lo vamos a mandar a tu papá. Y está ahí este germen de un hombre orquesta como era Agustín Lara, ¿no? Y que tiene que ver con María Félix, y que
tuve la oportunidad de cantar hace poco en Álamo, Sonora, donde nació ella.
Sí, sí.
Y
sí. Ella nació en una ranchería
muy bonito, muy bonito.
Sí, cómo no. Sí. Ya pegado al desierto.
Sí, en un festival muy conocido, muy reconocido.
El de Alfonso Ortiz Tirado.
Tuve la oportunidad de cantar 3 días seguidos. Uno fue en Álamos, el otro fue en Ciudad Obregón, donde nací. Y el otro fue en la sierra, se llama Nacozari de García.
Ah, claro, Nacozari. Sí. Sí, yo, bueno, justo para esta novela recorrí toda esa zona hasta el desierto, ¿no? Buscando los pasos de María.
Ah, buenísimo.
Era muy importante. Pero bueno, regresemos a lo tuyo. A ver, frente a este fenómeno musical, que sí estás de acuerdo que a lo mejor cada vez menos, pero que navegas contracorriente.
Sí.
¿No? Y eso lo entendiste.
Siempre lo he sabido desde el principio de mi carrera, y probablemente más ahora, porque la música ha cambiado radicalmente. No me refiero ni positivo ni negativo, ha cambiado.
Ha evolucionado.
Y probablemente para mucha gente, y sobre todo de las nuevas generaciones, puede parecer extraño el presentarte con una orquesta.
Claro.
O a lo mejor cantar canciones que te pudieran parecer anticuadas. Y por eso fue una de las razones y de los propósitos de hacer esta última producción, que creo que son temas mucho más contemporáneos y que conectan más con las nuevas generaciones, y justo meter el gancho ahí de la grabación con toda la orquesta. En este disco lo grabé con alrededor 62, 63 músicos, o sea, de pura cuerda fueron 42.
No es fácil, ¿no? A nivel de técnica
vocal. No, pero es súper emocionante.
No, es que me imagino que debe de ser.
Sí.
Yo le he dicho a la Sonora Santanera que quiero cantar con ellos.
Ya canté con ellos.
Tú ya cantaste, ¿verdad? Ya. Y claro, cada que escucho, porque me mataron la maqueta del audio, ¿no? Digo, es que es complicadísimo. O sea, los instrumentos de viento, con las percusiones, digo, no, pues sí, ni le alcanzo.
Muy emocionante, emocionante.
Es apasionante, ¿no?
Es apasionante, pero lo más difícil de toda una producción, para mi gusto, una producción de ese tipo, es la mezcla y el máster.
Ya,
porque claro, son demasiados instrumentos, entonces el poder hacer una mezcla donde todos escuchen lo que están haciendo está muy difícil. Uh-huh. Normalmente estamos acostumbrados hoy en día a escuchar a lo mejor una canción en la radio donde participan 6-7 músicos, uh-huh, y es mucho más fácil hacer una mezcla que cuando participan 60, ¿no?
Claro.
Porque pues si quieres escuchar la trompeta y también el violín y también el contrabajo y, exacto, el saxofón.
Pues sí. Oye, ahora que te escuchaba estaba pensando en ese proyecto, no sé de qué año sea, Janine, a ver, a lo mejor tú tienes la fecha más clara, es que en esos esfuerzos de tu generación de impulsar las orquestas, recuerdo a Kalimba, ¿no?
Que lo hizo,
que
sí.
Que hizo un disco como de, creo que homenaje a José José.
Exacto,
no
sé, sí,
algo así. ¿No?
Sí.
Algo así.
Sí.
Y que no sé cómo le iría, pero
creo que le fue bien. De hecho parte de mis músicos lo han acompañado, hace el formato de Big Band, y es un gran cantante también.
Es que a mí me parece un gran cantante. Sí. Incluso me gusta más esos proyectos. O sea, yo fue como lo conocí, fíjate.
Okay.
No sabía que venía de estos grupos, de estos poperos, ¿no? Y me parece que Cristian Castro también hizo algo así.
Él hizo un homenaje a José José, pero más en el estilo de José José.
Sí. Ah, ok.
Sí.
Más respetando ese estilo.
Sí, más un homenaje.
Tú tienes,
sí,
una de las canciones más bonitas que cantaba José José.
¿Cuál?
Una mañana, ¿no?
Una mañana, sí, la grabé, me encanta.
Es bien bonita esa canción.
Sí, que creo que originalmente dio un tema que se llama Morning, y creo que es instrumental, ¿no? El tema original.
Sí, sí.
Pero se me hace muy bonito, y obviamente José José la cantaba como un dios. Yo la canto nada más como un admirador de José José.
Yo pensé que ibas a decir como un angelito.
No, como un admirador de José José. Sí.
No, haces una versión bastante digna.
Sí, definitivamente José José ha sido una de mis influencias más grandes. Sí.
Y grabaste después de Julio Iglesias, ¿no?
Grabé Julio Iglesias también. Sí, me he ido... Y todo esto viene de mi casa, porque cuando grabé este disco, donde vienen temas de Roberto Carlos, de Julio Iglesias, del Puma, inclusive de José José, ahí me fui más... Abandoné un poquito el gusto de mi papá y me fui con las canciones que le gustaban a mi mamá.
Okay.
A mi mamá le encantaban todas esas grandes baladas, en su mayoría de compositores españoles como Manuel Alejandro y Pérez Botija.
En esa época llegaba, ¿no?
O Juan Carlos Calderón, mí han sido... soy fan número uno de Manuel Alejandro.
Encanta. Qué manera, ¿verdad?
Me encanta. Creo que ese tipo de compositores, híjole, hacen falta.
Sí, sí, sí. O sea, sí, cómo se extrañan esas...
Era una maestría.
Sí.
Hacer eso no es de un día para otro.
¿Quién me parece un compositor de esas generaciones muy respetable? Pablo Ablaya, el de O tú o nada.
Ah, claro, sí, es una gran canción esa.
Sí, que esa te hace falta incluirla.
Muy buena. Pensé en incluirla y fíjate que Universal no la quiso.
No la quiso.
Porque yo la quería incluir en el primer disco.
Ah, sí. Ok, porque ese es un gran tema.
Sí, es muy, muy buena canción.
Y por ahí hay un arreglo que hizo en un disco que también me dijo lo mismo. La disquera no quería y yo necié y la grabé, Lucero.
Vi que Lucero hizo una versión.
Una versión muy buena, ¿eh?
Ok.
Es a puro chelo.
Ah, buenísimo.
Yes.
Sí, es que esas canciones, esas composiciones eran, de cortavenas, durísimo.
Sí, 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 pero con mucha dignidad, pues, ¿no?
No, gran.
Y sin ofender a nadie.
Súper canciones, muy metafóricas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hacían muchas metáforas.
Sí, que es esta
corriente, ¿no?
Esa corriente posterior a la larista, o sea, a Lara y...
Exacto, vino después de la época del bolero.
Del bolero,
sí.
Y que seguían esta... Vamos a decir, esta finura para contar el mal de amores, ¿no?
Sí, los arreglos de cuerda de Manuel Alejandro para mí son los mejores que he escuchado en toda mi vida.
Sí, sí. Y a ver, ya que estamos hablando de épocas, ¿estás contento con tu época o dices, me hubiera gustado haber sido Paco de María en la época de...?
¿Sabes qué me hubiera encantado? Más allá de lo que esté de moda de la música, los lugares. Me hubiera encantado poder cantar en un lugar como El Patio o como el Salón Premier, donde eran lugares que ya quedan muy pocos, que lo platicábamos hace rato, donde exista esta intimidad y aún así pueda tener un escenario grande para poder meter a toda la orquesta. Que eso es lo que para mí hoy en día provoca un poquito el Cantoral, donde me voy a presentar el 2 de marzo, que es un lugar donde te sientes, puedes ver bien y puedes escuchar bien. pero me hubiera encantado haber vivido en esos lugares.
Sí, no, imagínate el patio, yo no conocía el
o
patio.
O en Nueva York, estos lugares donde exacto, cantaba Sinatra y Sinatra, esto, no, o sea, me hubiera sí, encantado.
Sí, sí.
Copacabana se llamaba un lugar sí, muy sí, famoso.
Sí, cómo no. Sí. Y acá en México, por ejemplo, en la década de los 50, en el Hotel Regis,
okay,
que se cayó de Avenida Juárez, donde se presentaba Sinatra, Agustinara.
No,
o sea, eso ha de ser una locura.
Sobre todo porque la conexión de la música así de directo, y tú puedas estar sentado a lo mejor tomándote algo que te guste o estar claro, con tu pareja sentado en una sí, mesa como más íntimo con velas y eso me hubiera encantado.
Sí, sí, sí. Como, no, y esta intimidad que genera todo, ¿no? La orquesta, el cantante, sí, el escenario, la oscuridad de una ciudad que despertaba a medianoche, ¿no? Es haber sido
que lo hicimos un poquito al principio de mi carrera aquí en Polanco.
Claro, en Polanco, sí.
Que
sí,
había
sí,
este lugar que platicábamos hace un rato, que es Walla y Fat Crow, que eran hermosos y desafortunadamente ya no existe.
Ya no existe. Sí. Déjame hacer una pausa antes de que me dé un coscorrón,
claro, Janine,
que sigue,
claro,
y sí, sigue alzando la mano, y yo chismeando aquí, me hago el que no veo, pero bueno, otro tema, vamos.
Vamos con un tema de Roberto Carlos, esto es Desahogo.
Uy, esta también. Bueno, pues ahí se las dejo, no cuento más, pero ahí les dejamos este tema y volvemos. Ya es el último bloque que hay, Janine, con Paco de María, pues volvemos para seguir conversando con él.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Bueno, como vamos una y una, yo elegí ahora para regresar Una Mañana.
Buenísimo.
De que estábamos hablando.
Muy buena canción.
Que es una esta gran
es
canción. ¿Y qué encontró? A ver, pues, ¿qué andabas buscando?
Le piqué ahí.
¿O a quién andabas buscando?
Es que le picas aquí.
Sí,
y
claro.
Y es como hace como una búsqueda, ¿no?
Una búsqueda a partir del último registro de voz que tiene. Pero bueno, decíamos, incluso ese disco de José José. Y mira que yo no soy fan de José José,
okay,
pero ese disco y ese tema me parece de los más bellos. Y estaba recordando que primero fue solamente orquestal y después se hizo una bossa nova, que es cuando le pusieron la letra.
Ok.
Y después se la hizo ya.
Sí, tiene toda la onda de bossa nova, esa composición. Sí,
sí. Que son otros de los compositores que tienes que visitar, ¿no? Si hicieras un repertorio amplio, me parecería que Caetano Veloso,
ah, sí,
o Elis Regina. Hay un tema.
Jobim,
¿no? Hay un tema que cuando gana los hermanos Castro, ¿no? Que ganan con un tema que se llama La Felicidad.
Okay.
¿No? Parte del jurado era, por parte de México, era Armando Manzanero. Y por parte de Brasil, que es donde ellos ganan, era Elis Regina.
Okay.
Entonces votan porque gana esa canción. La anécdota no está ahí, sino que Armando Manzanero le regala una letra a Elis Regina, que dicen que en el camerino, pues ella se la pasaba todo el tiempo cantando, y él escribe una canción ahí. Y Elis Regina, te estoy hablando de la década de los 60, habla por teléfono con él y le dice, voy a entrar a grabar el tema que me diste mañana, pero te quiero invitar a que lo grabes conmigo. Entonces, ¿te parece que viajes a Brasil y yo puedo aguantar ser el último de los temas que grabe para okay, ese disco y que tú llegues y lo grabemos? Y Manzanero dice, no tengo tiempo, no. Y ella se muere al otro día.
¿Cómo crees?
Y solamente estaba grabada la mitad del tema, que se llama Me Vuelves Loca.
Ok.
Y él, años después, que encuentra la grabación, porque la canción había quedado ahí, grabó su parte.
Buenísimo.
Y es un tema que también debes de rescatar.
Es que hay tantas canciones, sí, pero sí, está buenísimo eso, porque siempre estoy pensando en proyectos futuros.
Sí, tú búscame, mira, okay, no tengo oído, pero tengo sentimiento y crecí escuchando es que música.
Para la música, con que conectes, ya con eso.
Entonces, y hay otro compositor que te lo voy a dejar de tarea, Miguel Post, que escribió una canción que se llama Mi Amor por Ti.
Ok.
Que esa ya la grabó, recientemente. Reciente, hace como 20 años,
okay,
la grabó Fernando de la Mora.
gran cantante. ¿No?
En un disco de bolero.
Lo conozco, es una gran persona.
Es una gran persona, qué gran músico y qué gran promotor de la música es, además.
Sí, tuve la oportunidad de alternar con él porque él fue alumno de mi abuelo también.
¿Ah, sí?
Sí, entonces conectamos a través de eso y tuve la oportunidad de platicar con él un par de veces y es una gran persona y gran cantante.
Y gran cantante y un gran convencido de la música popular mexicana.
Sí.
Ese rescate. Entonces ahí te las dejo. Te voy a mandar la lista.
Okay.
Y ahí tú las escuchas,
claro,
y
sí.
Dices, no, sí, o este pobre hombre que perdido está. Pero, o sea, me atrevo primero por estos años que tengo de conocerte y de seguir tu carrera.
No, buenísimo, buenísimo.
Y Paco, sin afán de espolear lo que va a ser tu concierto de este próximo 2 de marzo, ¿a qué hora es?
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche. Sí. Bueno, pues sí, vas a tener la de medianoche.
Sí, sí, el concierto va a durar un poco más de 2 horas.
De 2 horas,
yo creo.
Que siempre.
Entonces.
Sí.
Sí, por ahí de las 12 vas a salir.
De las 12 vas a salir. Y hoy es tu cumpleaños al otro día, entonces qué mejor,
sí,
que
y aparte,
así.
No cualquier cumpleaños.
No, no, no. A ver, son 40.
Hay que subir, ya subir al cuarto piso.
Sí, mira nada más. Oye, y a ver un poco, ¿qué vas a cantar? ¿Vas a hacer una revisión?
Estoy dividiendo el concierto en 3 partes.
Okay.
La primera parte voy a cantar canciones en español, uh-huh. Donde van a venir temas que también la gente, mi público, está eligiendo por medio de las redes sociales.
¿Sí?
Sí, es una primera parte y también vienen algunos homenajes.
Okay.
La segunda parte son mis temas en inglés, donde incluyo varios de los temas nuevos. Bueno. Voy a estrenar algunos de los temas que van a formar parte de mi próximo disco, donde de hecho va a venir mi primer dueto en toda mi carrera, por lo menos en grabadas.
Ajá.
Hice un dueto con Kika Edgar y quedó espectacular.
Oye,
la canción.
Qué bien canta esta.
Qué bien canta,
¿verdad?
Y aparte es una gran persona, conectamos muy bien y me hizo el enorme favor. Por lo cual me siento muy agradecido con ella de hacer esta canción conmigo, que es un tema de U2.
Ah,
sí.
¿Qué tal?
Es un segundo volumen de Personal. Uh-huh. Ahora va a ser un disco que se llama Personality, es el cierre de ese proyecto.
Okay.
Pues esta va a ser la segunda parte donde vienen temas de esas producciones, de Radiohead, de Queen, de The Pitch Mode. Y también algunos
que
homenajes.
No están fáciles, ¿no?
No está nada fácil, no,
no,
no
está
nada
fácil.
Fácil, ¿no? Sobre todo porque son temas que la gente los tiene muy ubicados. Entonces,
y en un género.
Sí, ¿no? Entonces, pero encajaron muy bien con los arreglos. Y también va a haber algunos homenajes en inglés también a Sinatra.
Okay.
Y cerraremos vistiendo el traje de charro con el mariachi, que es una de las partes que más me emociona porque hay algo que pasa, desde que suena la primera nota de la trompeta de mariachi, es como si le pusieran play a tu corazón y hace como una conexión con nuestro país inmediato,
claro,
¿no?
Claro.
Para mí es muy importante esa parte porque estuve en Colombia hace poco, uh-huh. Y me di cuenta que allá suena más el mariachi que en México. Y para mí es muy importante que todos los demás países sepan que el género representativo auténtico de nuestro país es el mariachi.
Claro. Claro, y, sí, eso, y la música vernácula, ¿no?
Sí.
O sea, lo que engloba todo esto del mariachi, y es cierto, de repente lo pensamos nada más para bodas.
Sí.
Pero no lo pensamos.
Para fiestas, solo sí, pero el mariachi es hermoso.
Es hermoso, sí, de acuerdo contigo. Entonces, harás, digamos, una geografía mundial con la música.
Sí, ¿no? Sí, porque hay composiciones de casi todo el planeta, uh-huh. Y de muchas épocas distintas, desde la época del bolero que platicábamos, la época de los grandes compositores españoles, el catálogo norteamericano clásico,
claro.
Las canciones que he grabado que eran de rock originalmente,
de rock original.
Y el mariachi, todo en un concierto. Mucha gente dice, pero está raro, ¿no? Porque son distintos géneros. No,
pues
de verdad
no,
hay una conexión que se siente natural y que ni siquiera vas a sentir que son de distintas épocas las composiciones.
Sí, seguramente. ¿Y cuántos músicos te acompañan?
En total van a ser alrededor de 30 entre la orquesta y el mariachi, sí. Y es un lugar donde, como te comentaba, donde te sientes, puedes ver bien, escuchar muy bien. Y aparte, más allá de la música, lo que más me hace y me da energía de seguir dedicándome a la música es la conexión con el público.
Con el público.
El poder conocer a la gente de manera personal,
claro.
Saber quiénes son. Y no nada más hacer esta división entre cantante y público, sino hacer una unión como si fuera una bohemia o una cena en la
Eso
en
es algo
casa.
Que yo, a lo mejor hago mal decirlo aquí al aire, que he admirado mucho de ti.
Gracias.
Que siempre he encontrado que no te distancias, que han pasado 20 años en donde no has hecho esta esta cuarta pared en el escenario.
Sí, es muy importante no dividir eso y hacer una unión entre público y artista, ¿no? Y cantante, y conectar a través del vehículo, en este caso, que es la música.
Que es la música. Sí. Oye, ¿y no le vas a hacer homenaje a Roberto Cantoral?
No, fíjate que he cantado canciones de Cantoral, sí. He cantado, pero nunca he grabado, creo que un tema de Roberto Cantoral. En algún momento canté en un homenaje, canté el tema Al Final.
Al Final.
Pero creo que es lo único que he cantado a Roberto Cantoral.
Yeah. Sí. Bueno, pues ahí te lo voy a
decir. Es una buena tarea.
Preso, Reloj, ¿no?
Sí, tiene tantas canciones. Era un gran compositor. Sí, por alguna razón no ha llegado todavía a mi repertorio, pero seguramente llegará pronto.
Bueno, ahí te dejo una tarea siempre larga de compositores. Y te agradezco mucho,
Paco. Al contrario.
Que siempre tengamos pretexto para seguir conversando.
Gracias, y de verdad qué gusto, porque pasaron muchos años y aquí estamos de nuevo.
Sí, decíamos casi 10 que no nos veíamos. Pero que nos seguimos. Sabía que te habías ido a buscarte, te encontraste.
Sí, y sigo buscando.
Y sigues buscando. Pues de eso es la vida, de eso se trata.
Exactamente, sí. de aprender y abrir tu mente a vivir distintas experiencias.
Sí. Pues recibe feliz tus 40.
Muchas gracias.
Y espero que sea pretexto para que nos encontremos pronto aquí en los micrófonos.
Sí.
Que ya no pase tanto tiempo.
Esa es la idea. ¿Eh? Bueno. Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, que te sigan en...
Sí, claro, en mi página oficial es pacodemaria.com, Instagram y Twitter son @pacodemaria, Facebook y YouTube, Paco de María Oficial, y siempre estoy muy atento para contestar los mensajes.
Sí, y contestas tú.
Sí. En algún momento intenté tener gente que me manejara las redes sociales, pero no es lo mismo.
No hay como uno.
Se siente raro, sí.
Sí, es verdad. Pues ya nos vamos, Millanín. ¿Con qué nos vamos? A ver, bueno, ahora vamos a dar la oportunidad a la producción que ella elija el tema. Y nosotros los esperamos el sábado, en punto de las 4 de la tarde. Y saliendo de aquí, pues nos vamos a ir al concierto de Paco de
Muchas
María.
Gracias.
Recuerden que es en la sala Roberto Cantoral. Ahí en Mayorazgo, a las 8 de la noche.
8 de la noche, sábado.
Y de ahí hasta el domingo, ¿eh?
Sí, ahí le seguimos.
Exacto. Bueno, pues ya lo saben, y nos vemos el domingo a las 6 de la tarde, ahí en Minería, en la Feria Internacional del Libro, para la presentación que estará acompañándome Mario Iván Martínez y Claudia Marcuchetti. Hasta entonces, pasen a mí.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.